Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico,
hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico y en cadena con pdpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital puertorriqueña, don Willy Torres y Torres, amigo de Tatito. Y obviamente en una coordinación de nuestro especialísimo técnico de piso, don Porky. Estamos como todos los martes. Esa es toda la amistad de Porky, todo el clan aplaudiéndolo. Pues bueno, estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia nos afecta la calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia y la cantidad de barbaridades y disparates que se dicen con ese propósito de que usted reemplace esa verdad por la porquería que ellos pretenden implantar en el tiesto de sus rosas. Vuelvo a ser enfático que nuestros comentarios sobre los análisis que hagamos aquí, análisis sobre escritos que haya sometido alguien, obviamente lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Derecho que tenemos. Y de hecho, tenemos unas posiciones, pero no necesariamente lo que analizamos para ustedes porque estemos en contra o a favor, sino lo mismo. Todo el contenido de los escritos, las ideas, los conceptos, los derechos de autor y propiedad intelectual le pertenecen y son de la total responsabilidad de sus autores. Los comentarios, esos son nuestros. Y hoy es miércoles. Hoy no es miércoles, hoy es martes. Hoy es martes 29. Martes 29 del mes de agosto. Esto ya está llegando casi a su final. Hoy es martes, ni te cases, ni te embarques. Ni de tu guitarra, ni de tu carro, ni de tu... ¡Ah! Medallita te aparte. Señores, vamos de inmediato a darle una vista a los movimientos telúricos registrados en las últimas horas, que como ustedes saben son siempre una muy amable gentileza. ¿De quién?
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe, apúntenlo. Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Hoy se reportaron 5 movimientos telúricos, 5. Uno de 2.6 a 6 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica, a unos 6 kilómetros de profundidad. Uno de 3.7 a 135 kilómetros al norte de Suárez, eso es al norte de Culebra, a unos 33 kilómetros de profundidad. También se registró uno de 3.4 en el Canal de la Mona, a 32.4. Otro de 3.2 a 37 kilómetros al norte, noroeste de Charlotte Amalie, en las Islas Vírgenes estadounidenses, a unos 30.8 kilómetros de profundidad. Y otro de 3.1 a 132 kilómetros al norte de Suárez, a unos 39 kilómetros de profundidad. Ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzaron magnitudes que pudieran afectar o alterar o activar los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunami, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos. Seguimos bailando al ritmo de los tambores del cacique Aguaibana. Y obviamente damos una mirada, seguimos observando lo que está pasando en nuestro país y nos vamos derechito a los titulares que recurren los principales periódicos en los Estados Unidos y en nuestro hemisferio. Y fijan para marzo del 2024 el inicio del juicio contra Trump por presuntamente intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Cierran el campus de Chapel Hill de la Universidad de Carolina del Norte luego de que un hombre armado matara a un miembro personal. Legisladores republicanos de Tennessee vuelven a votar para silenciar al legislador Justin Jones. Otro de los titulares dice que el líder del gobierno militar de Sudán descarta llevar adelante las negociaciones de paz con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Y por su parte, el embajador francés en Níger desoye el ultimátum de la Junta Militar para abandonar el país en 48. ¿Cree que tiene un chaleco a prueba de cañones? Ni modo. Por otro lado, las autoridades guatemaltecas declaran la victoria de Bernardo Arévalo, pero el registro de ciudadanos suspende a su partido político. El huracán Idalia se fortalece mientras se dirige a la costa oeste del estado de la Florida. Se espera que esta noche y ya mañana los vientos de tormenta tropical estén impactando todo el centro de la Florida. Así que todos los parientes con intereses en las zonas de Kissimmee, Washington Heights, Orlando, favor de avisarles que se aseguren de que no se mojen. Hasta el momento todo indica que los vientos de tormenta tropical y las lluvias, cuando chequeamos hace como una hora atrás, ya estaba lloviendo en la zona de Washington Haven. Por otro lado, 4 migrantes mueren al naufragar una embarcación frente a la isla griega de Lesbos. Y el gobierno de Joe Biden tenía conocimiento de que los guardias con fronterizos saudíes estaban matando a los solicitantes etíopes. La organización Human Rights Watch afirma que más niños y niñas palestinos morirán si no se presiona a Israel para que cambie el rumbo de sus políticas. Por otro lado, y en los Estados Unidos, la secretaria de Comercio estadounidense viaja a Pekín para impulsar, dice ella, lazos comerciales con China. ¿Para qué? ¿Para que después tu jefe los eche al zafacón? Por favor. Bien, y en Estados Unidos, Denver tendrá que pagar 4.7 millones de dólares para resolver una demanda colectiva por brutalidad policial. La demanda fue presentada por activistas de Black Lives Matter, una supremacista blanco mata a 3 personas negras en Jacksonville. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga el tiroteo como un delito de odio. ¿Hasta dónde? Bueno, y acá en Puerto Rico, aunque no vamos a entrar en muchos detalles, hasta que tengamos más información, sencillamente asquea las actitudes de el señor Tatito Hernández. Y en lugar de seguir haciéndole tanto daño al partido al que pertenece, si es que está molesto con ellos, mire, váyase para su casa. Si usted lo que quiere es cambiarse el color de la corbata, cámbiensela. No sea idiota, no sea morón, no siga echándose enemigos innecesariamente. ¿Por qué? Por la arrogancia y la prepotencia que lo caracteriza. Es deleznable, es asqueante cómo este payaso con aspiraciones de grandeza, olvidado la petaca en que nació, así porque sí, sin razón alguna, después de, qué sé yo, año y pico, destituye al representante Luis Raúl Torres de la presidencia de la comisión que investiga a Luma. Luis Raúl Torres fue electo por el Partido Popular y en una de las luchas internas se desafilió del partido producto de las decisiones que estaba tomando la Cámara en asuntos programáticos y vitales. Pero en virtud de su maratónica y genial y excelente gestión que ha hecho este señor como presidente de esa comisión, el único legislador de todo ese chorro de batatas públicas políticas que hay en esas cámaras de Puerto Rico, que ha estado haciendo un verdadero trabajo de oposición, un verdadero trabajo de un legislador que va allí a legislar por el pueblo. Y all of the sudden, como dirían los PNP, sin explicación alguna, sin ninguna razón más allá que la de perjudicar la gestión o de esconder las pocas vergüenzas y los abusos de Luma y ahora genera que ha estado denunciando que el representante lo destituye de la presidencia de esa comisión. Y yo me pregunto, vamos a seguir dándole vuelta a esa barbacoa, porque hay que ver de qué lado es que le entra la grasa al grillo. Además, que desde cuando periquita con guantes de seda. Señores, están jugando sucio y yo creo que el señor presidente del Partido Popular, que hasta la fecha ha demostrado tener lo que se requiere y para los que lo eligieron, tiene un par de casitos más todavía por los que ajustar cuentas. Y yo no veo una explicación lógica por esa destitución. ¿La consultó en la conferencia legislativa? ¿Se discutió internamente? ¿Hay razones reglamentarias o de ley para destituirlo? Señores, andaremos en búsqueda de la verdad. Que este pelafustán con aspiraciones de devolverle a Dorado las niguas en la arena tiene en su maletín. Y pasamos la página y vamos a hablar de alguien que muy bien vale la pena que lo hagamos, de alguien que muy bien, legado histórico de plusvalía, de vergüenza, de dignidad, que muchos de estos desgraciados politicastos de Puerto Rico ni siquiera han leído o aprendido el más mínimo, la más mínima lección de compromiso ético y moral con un pueblo o con sus partidos políticos. Y que últimamente ha sido víctima de la asquerosa actitud irresponsable de una emigrante cubana que llegó a Puerto Rico y la forma de agradecer la acogida que se le dio, las oportunidades que ha tenido, los trabajos que ha podido obtener a pesar de no tener las calificaciones necesarias, según se rumora por los pasillos de la Comisión de Derechos Civiles, ha escrito un libro para desprestigiar la figura de don Luis Muñoz Rivera. Y es tan sucia, porque no se le puede decir otra cosa que sucia, que hace una referencia a una bibliografía de autores que, de hecho, cuando usted se refiere a esa bibliografía, nota que el escritor que ella usa para supuestamente respaldar la basura que dice, lo que dice es lo contrario. Pero doña Elsa, tío, y Fernández ha hecho una serie de artículos y yo he compartido con ustedes ya unos cuantos atrás. Le pregunta a esta desgraciada y engreída exiliada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a sus 48 años Muñoz Rivera hubiese estado arrestado 42 veces por los gobiernos ultraderechistas de Puerto Rico, por órdenes de el gobernador Allen y su achichín? Doña Elsa le contesta a un autor de la época, y que esta autora, por cierto, ridiculiza y pone en duda y oculta la situación. Era esta, una denuncia por número de la democracia, un auto de prisión por denuncia. Y veamos varios, algunos casos, no vamos a agotarle mucho, pero ya, hemos escogido unos casos en particular que son lo suficiente significativos para desmentir esta charlatana. Y vamos a ver algunos de esos casos. Y cito el escrito de el citativo. Ahora se entiende los incontables e injustos arrestos contra Luis Muñoz Rivera. Las palabras del poeta Evaristo Rivera Chevremón a la muerte de Luis Muñoz Rivera cobran un sentido cuando expresó, y cito, y luchó y murió pobre. El político que pudo hacerse rico desde su periódico, desde sus altos puestos de gobierno como jefe y como comisionado residente, muere pobre, sin casa propia, y su testamento lo comprueba, solo deja un seguro, una póliza de 5,000 pesos, terreno baldío en Miramar, pero murió rico en el amor de su pueblo. Pero la autora, charlatana por demás, le da por mentir y decir en su porquería de libro que Luis Muñoz Rivera era un corrupto, cuando los ejemplos de su integridad son múltiples y están grabados en la historia. El tema de la corrupción también ocupó las páginas de la democracia. Desde el comienzo del periódico, en el 1891, a Luis Muñoz Rivera denunciar la estafa enfadó tanto a la oficialidad que la respuesta del gobierno por su artículo fue llevar a Muñoz Rivera directo a la cárcel. Todo por decir la verdad sobre las transacciones corruptas dañinas al pueblo de parte de la policía en Ponce. Pero la autora del jefe, que así se llama la porquería del desperdicio de tinta y papel de esta petaca, haciendo alarde de su deshonestidad intelectual, en lugar de felicitar a Luis Muñoz Rivera por combatir la corrupción, lo buría, tergiversa y miente cuando lo que realmente sucedió. Y lo hace, porque no le conviene decir la verdad, porque se le cae el falso Luis Muñoz Rivera que esta vieja se ha inventado cuando llama constantemente cobarde, corrupto a Luis Muñoz Rivera. Justo lo que no fue. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, lo retomo justo aquí, donde voy a citar un fragmento de lo que dice esta bandolera en el caso, y lean después lo que realmente sucedió. Señor director, nos vamos a una pausa, regresamos.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto. En Landreo Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landreo Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que yes. Landreo Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landreo Auto. Te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landreo Auto. Landreo, tu amiga en Caguas. Seguro que yes. Landreo Auto.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Gracias por reunirnos los micrófonos acá a mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de obispos y cardenales y sede de los tirapiedras. Como les dije antes de irme a la pausa, voy a citar un fragmento de lo que esta achichincle dice de este caso, y lean después lo que realmente sucedió para que vean el grado de descaro que tiene esta vieja, que parece que nunca tuvo alguien que le diera cariñito. Bajo el peyorativo subtítulo, ayuda sobrenatural, esta porquería de gente dice que Luis Mañón Rivera estuvo detenido en agosto de 1891 acusado por injuriar a las autoridades luego de asegurar en una de sus columnas que la policía se vende. ¿Dónde? ¿En qué país vivirá ella? La democracia es una estrategia muy astuta. Recopiló la información sobre el evento, publicaron en otros periódicos. Eso dice la vieja esta. Gracias a la propaganda, Muñoz Rivera consiguió, oigan esto, donaciones que superaron 3 veces la multa impuesta. Más tarde, por orden judicial, le restituyeron las 15,000 pesetas. Todo el dinero fue a parar de forma íntegro a su bolsillo. nunca devolvió, dice, esta porquería, nada a sus incautos donantes. Aquí el único incauto es quien embaucan con tanta infamia. Anota y acota la autora del artículo, el citativo. Todo lo tergiversa, todo lo falsea, y la ayuda sobrenatural no fue tan sobrenatural como veremos adelante. Mire, relata Dalmau Canet, el escritor, narra lo que sucedió cuando dicha denuncia que hiciera Luis Muñoz Rivera sobre las estafas, sobre los mercados de Ponce y de fraudes, en las rentas del erario, la alusión a los funcionarios fue clara y terminante. ¿Cuál fue el resultado? Artículo de Luis Muñoz Rivera fue denunciado. El capitán Nubilla, jefe del orden público, cumpliendo una orden judicial, arrestó al director de la democracia. El artículo fue condenado como un delito de injuria a la autoridad y funcionarios públicos, exigiéndole una fianza personal de 15.000 pesetas en metálico o 30.000 en hipoteca. A pocas horas, Juana Díaz, Ponce respondían. Habían recolectado 2.500 duros cuando el padre de Muñoz Rivera, don Luis Barro, remitió desde Barranquita la suma total. ¿Ve que no fue una ayuda sobrenatural? Fue el padre, y eso no lo dice la autora, ni que los fondos fueron devueltos. No lo dice porque durante todo la porquería y basura del libro dice que el padre nunca lo quiso y que lo castró. Ese dato pondría de evidencia su mentira. Lo que también oculta esta charlatana sobre este caso es que la campaña de Luis Muñoz Rivera fue todo un éxito. Depositada la fianza en la aduana a las 16 horas de la tarde del 11 de agosto del 1891, Muñoz salía en libertad. Mientras don Herminio Díaz Navarro, uno de sus abogados, en un escrito ante el Tribunal de Ponce, pedía la reposición del auto del juez fundándose en que no era lícito presidir la intención del escrito y penetrar en la conciencia del escritor. Sobre ese caso, Muñoz Rivera salió para San Juan acompañado de Salvador Brau a Fortaleza. Allí, Luis Muñoz Rivera habló con el general Lazo, militar pundonoroso y hombre de conciencia recta. Lo cierto es que la visita dio resultado, porque a los pocos días la democracia denunciaba que el gobierno declaraba cesante al inspector de vigilancia Santiago Fernández, al celador Florentino Cuello, al escribiente José Castel, todos pertenecientes a la policía de Ponce. Y vino el juicio. Su abogado, el licenciado Herminio Díaz Navarro, fue magistral. Terminó el juicio y vino el fallo. Don Luis Muñoz Rivera, director de la democracia, era absuelto por el tribunal sin costo de oficio. En la calle, el público, un millar de almas, acompañaron al abogado y al periodista a su residencia en el Hotel Marina entre manifestantes delirantes. Se había hecho justicia. Se combatía la corrupción. El pueblo entendió que había surgido un campeón de las libertades que batallaba contra la corrupción y que los defendía. Pero esta desgraciada autora se burla de que el pueblo lo siguiera y dice que era una campaña publicitaria que hizo. La bolsa y la patria. Otro artículo. Otro artículo de 1893, titulado La bolsa y la patria, escribía un mensaje que se debiera repetir hoy. Sea la bolsa primero que la patria. Y se tradujo en más persecución contra Luis Muñoz Rivera. Los monopolios de los fofos. Esa es buena. Para que ustedes tengan una idea de las innumerables persecuciones a las que fue puesto Muñoz Rivera, sigue combatiendo la corrupción y en el año 1894 causó gran revuelo e impacto al país al denunciar al poderoso monopolio de los fósforos. Su famosa campaña le valió, por un lado, gran prestigio y por otro, adivinó, la cárcel, que se ganó gracias a una serie de artículos titulados Guerra a los monopolios. Pero la autora no menciona las campañas valerosas contra la corrupción. Oculta sus famosos artículos sobre el monopolio de los fósforos y en lugar de felicitarlo por sus artículos contra la corrupción, los ataca diciendo que era que Luis Muñoz Rivera quería publicidad. Hay personas que se proyectan en todo lo que hacen o dicen. Guerra al monopolio. Luis Muñoz Rivera hizo una campaña contra el que ejercía una firma peninsular en Puerto Rico con la anuencia y quizá la participación de un ministro de la corona. El consumidor se vio obligado a pagar los fósforos a precios exorbitantes. La campaña tuvo éxito y a la larga pudo ponerse término al abuso. Pero mientras tanto, el atrevido periodista Luis Muñoz Rivera era encarcelado, exigiéndole 15,000 pesos de fianza que la isla ofreció inmediatamente con creces, pero que le fue devuelta cuando prestó la fianza a don Luis Muñoz Barro. Otra vez, el padre vuelve a ayudar a su hijo, pero lo oculta esta falsante profesora y escritora, dice ella, que insiste que el padre no lo quería para inventarse una personalidad enfermiza que Luis Muñoz Rivera no tenía. La solidaridad y aprecio del padre con su hijo no debe sorprendernos, porque aunque su padre era un conservador y no un liberal, le había transmitido al hijo un sentido del deber, del honor y la honradez que él, al apoyarlo, ponía en práctica. El periodista no se cansó de tronar contra la corrupción y a favor de los derechos del pueblo. Su empeño fue tan admirable que su muerte, años más tarde, la Federación de Trabajadores de Puerto Rico reconoció su honradez y lucha contra el monopolio de los fósforos, que motivó uno de sus innumerables arrestos y sus defensas de los derechos del pueblo. Cito de la proclama este siguiente fragmento y comparto con ustedes. Y se comprueba otra de las falsedades de la autora cuando dice que Luis Muñoz Rivera era antiobrero. ¿Quién la desmiente? La desmiente la Federación de Trabajadores de Puerto Rico. ¿Por cuánto? El señor Muñoz Rivera fue un periodista de nervio, de viriles arrestos en la oposición y de franca exposición en las esferas administrativas de su pueblo, y fue perseguido en muchas ocasiones por defender lo que constituye, fue a él, el ideal de su vida, como en la época del año 1887, en que se dio a conocer como líder de los derechos políticos del pueblo y se mantuvo frente a los monopolios de los fósforos y fue reconocido como mantenedor de los principios autonómicos, los que logró ver restablecidos en el año 1897 mediante la resolución completa que tenemos, de hecho, copia en nuestro archivo. Sin embargo, los arrestos no detuvieron su misión nunca. Muñoz Rivera continuaba con el mismo vigor su campaña pro pacto, aunque también se le oponía Labra en Madrid. El 7 de agosto, Muñoz Rivera publicó su famoso artículo El Abordaje. En ese artículo, él comparaba la isla de Puerto Rico con una nave cargada de tesoros que sufría el abordaje por parte de unos piratas, que en este caso eran los monopolios. Si estuviera vivo, esos piratas serían el PNP. El artículo le valió el regalo por parte de sus amigos de comerío de una pluma de oro macizo de Corozal. Una obra de un artista de Ponce con la inscripción Comerío, el autor del abordaje. Muñoz aceptó el regalo y contestó la carta con su artículo. Gracias. Resultado del artículo, lo abordaron el 3 de diciembre a las 12:30 del día, era reducido a prisión, exigiéndole por su libertad provisional la suma de 20,000 pesetas en metálico, 1,000 en fianzas hipotecarias. Ese mismo día escribió el artículo: ni se arrepienten ni se enmiendan. Y expresaba: la cárcel es siempre negra y oscura, menos cuando la ilumina el resplandor de un derecho mantenido con altivez. El artículo tiene un título que es una advertencia. Luis Muñoz Rivera va a seguir combatiendo la corrupción a pesar de arrestos y cárceles. Así y todo, no nos enmendamos ni nos arrepentimos. Estos son solo algunos de los 40 casos por los que Muñoz fue perseguido, arrestado y llevado a juicio por defender el ideal autonomista y denunciar injusticias y combatir la corrupción en épocas de España. Pero vendrán más arrestos y juicios y persecuciones luego de la invasión. Don Mariano Abril, que naciera en 1861 y muriera alrededor de 1935. Otro excelente periodista escribió una intensa nota biográfica que comprueba las continuas persecuciones y arrestos al que fue sometido Muñoz Rivera por su idea. Los miopes se asombran del éxito de Luis Muñoz Rivera a los 37 años, jefe de un partido, a los 38, jefe de un gobierno y después líder de la opinión pública. Olvidan los miopes que Muñoz Rivera a los 20 forcejeaba con los comicios y en la prensa. A los 25 veía su candidatura proclamada a la Diputación Provincial. A los 30 fundaba la democracia y en breve periodo paseaba las carreteras con la Guardia Civil. Lo apresaban en cárceles en Caguas, en Guayama, desafiaba la cólera de los capitanes generales, sufría 100 procesos, lo encerraban en los calabozos de Ponce, lo multaban, lo condenaban y no podían rendirle, y menos doblegarle jamás. Esa consistencia y bravura fue otro motivo por el que el pueblo lo admiraba, lo quería, lo respetaba. No nos extrañe que tanta agitación y acoso le afectaran su salud y lo llevó en el 1895 a tratarse con médicos en España. Pero luego de la invasión del 1898, el acoso va a escalar de manera más peligrosa que nunca. No solo por los encontronazos que tuvo con el dictatorial general Guy Henry en el 1899 bajo el gobierno militar. En el 1900 peorará con la imposición de la ley Foraker y la llegada del primer gobernador civil Charles Allen. La pluma como fusil del periodista Muñoz Rivera va a declararle la guerra a la tiránica ley Foraker, que eliminó las libertades alcanzadas con la Constitución autonómica y destruyó las prometidas. Pero también Luis Muñoz Rivera va a atacar a los poderosos señores de la caña cuando ataca a Bill Hollander, y afirma Luis Muñoz Rivera: el plan de dicho proyecto tenía como propósito forzar a los propietarios pobres a vender sus fincas o abandonarlas a otros más afortunados. Pero esta desgraciada autora del libro El Jefe dice que Luis Muñoz Rivera no nos defendió y que era cobarde decir esa falsedad. No es otra cosa que otro bullying histórico, por usar una frase de la autora del artículo de la época moderna. Muñoz Rivera se dio cuenta que el gobernador Allen actuó de acuerdo con sus intereses personales. Llegó a Puerto Rico con la encomienda de apoyar el proyecto de la industria de la caña con capital absentista, no para favorecer a Puerto Rico. Luis Muñoz Rivera no se detiene en atacarlo y denunciar desde el periódico el plan de despojo de nuestras tierras agrícolas. Eso propicia que el gobernador Allen, encolerizado, para contrarrestar los artículos de Luis Muñoz Rivera y en alianza con las turbas republicanas de Barbosa, permitió que actuaran impunemente bajo su poderoso manto protector. De esa forma, las turbas republicanas podían atacar a Luis Muñoz Rivera total impunidad. Por ello, en septiembre destruyeron la imprenta de Luis Muñoz Rivera, que era también su forma de vida, y no contento con ello, a los 5 días las turbas republicanas van a atacarlo a su hogar. Muñoz baja para evitar que la turba suba a la casa donde estaba su mujer y su hijo. Pero, ¿a quién arrestan? No fue a los asaltantes, sino a Luis Muñoz Rivera. Y además le fabricaron un caso con el propósito de desprestigiarlo e inutilizarlo políticamente. Ah, pero esta vieja achichincle desaparece el de facto gobernador Allen de la escena de los ataques contra Muñoz Rivera, cuando fue él que los concibió y apoyó como aliado turbas republicanas. Sin embargo, alega falsamente la autora que Luis Muñoz Rivera no nos defendió. Falso. Nos defendió por 43 años hasta su muerte. No se tiene que coincidir con Luis Muñoz Rivera, pero sí con los hechos y con los datos. Es oportuno recordar, saber qué pasó cuando asaltaron las turbas republicanas los talleres del Diario de Puerto Rico para cobrar conciencia del nivel de violencia contra Luis Muñoz Rivera. En 20 minutos, cuenta Dalmau Canet, quedó destruida una labor de muchos años de trabajo. Arrojaron los tipos del periódico por las alcantarillas próximas, destrozando los muebles, convirtiéndolos en astillas, rompiendo las prensas a golpes de barra contra los bloques de hierro. Cuando se quejó Luis Muñoz Rivera por teléfono al gobernador Allen, se le contestó que el gobernador estaba comiendo y que no podía ocuparse de esos asuntos. Se celebró el juicio en 1901, lo que llamaron el juicio del siglo. Esa es otra historia dramática y fascinante, y salieron a flote las mentiras. Luis Muñoz Rivera sale absuelto y es aclamado delirantemente y más amado aún por su pueblo. Y Cayetano Colitoste, Colicuchí, perdón, fue quien escribió entonces, y cito: tanto los jefes como la prensa republicana enfocaron sus ataques directamente contra el señor Muñoz Rivera, a quien hacían responsable único de la actitud de rebeldía y de combate adoptada por el Partido Federal. Nunca se vio en país alguno a un hombre tan combatido, tan insultado, tan injuriado como lo fue Muñoz Rivera en Puerto Rico en el año 1901. Hay mucho más de lo que hablar, pero lamentablemente el tiempo dice que llegamos al final de nuestra jornada en la tarde de hoy. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate y con la autorización de Porky, disponga de los micrófonos. Dios lo cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener.
estaré y juraré que cuando muera, aún así con mi presagio, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, tomo una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy ya sin ti. Bichiti, baquilín, bin, yo, pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera, Belén, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Para la época no me comprenden a mí, si yo soy un negrito chévere, fleta negra. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que es todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy Bichiti, baquilín, bin para ti, pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera, Belén, que aún así con mi presagio pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Comprendido, yo soy Maelo el incomprendido.